15 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Estamos a 13 de diciembre y hemos dicho al principio del programa que hoy es el Día Mundial del Violín, cosa más bonita, pero es que el domingo es el Día Mundial del Esperanto, Belén.
Cierto es, 15 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque es el día en que nació el doctor Lázaro Zamenhof, que es el creador de este idioma internacional, idioma universal que todos deberíamos ser capaces de entender. Es verdad que, bueno, pues podríamos decir que es relativamente sencillo, tiene solo 16 reglas gramaticales, es muy fonético, podemos leerlo porque se lee igual
que cómo se pronuncia,
raíz latina. Es un idioma, lo dicho, para que todos nos entendamos independientemente de nuestro idioma. Ha tenido su momento álgido, lo tuvo allá cuando se creó, a finales del siglo XIX y principios del XX, luego tuvo un bajón y nos estamos dando cuenta de que poquito a poco el esperanto está empezando de nuevo a tener sus seguidores, se vuelve a enseñar, tenemos academias, hay periódicos, hay cine, tenemos de todo un poco para conseguir aprender este idioma universal que es el esperanto. Yo he intentado, en la medida de las posibilidades, ¿vale?, aprenderme al menos una frase.
A ver, ¿cuál?
De bona materno Madrid ni aligas a la festo de internacio esperanto tago.
¿Y tú crees que has dicho algo?
¿No? Los del Buenos Días Madrid nos unimos a la celebración del Día Internacional del Esperanto. Al menos es lo que creo que dice.
Bueno, espérate un momento que tengo al otro lado del teléfono a José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, que seguramente nos va a echar una bronca. Señor del Barrio, muy buenos días.
Buen antagon, muy buenos días. No, hombre, no está mal,
No está mal.
Es el traductor de Google, ¿eh? Esto no hay otra.
A ver, o sea, no que se cuentan los secretos, Eli del Valle.
Traductor de Google, que no sé si traduce muy bien o no traduce muy bien.
Sí, bueno, es bastante bueno, sobre todo en el sentido inverso de bueno, ver un texto en esperanto y saber qué se dice. Luego ya sabes que en sentido directo, pues a veces no coincide todo exactamente, pero no está mal, Yo te he entendido. O sea que
bueno,
yo creo que algún otro esperantista que te haya escuchado también ha entendido más o menos.
Bueno, nos decía Belén que es verdad que el esperanto nace a finales del siglo XIX, que lo inventó de alguna manera un señor que era óptico, por cierto, y que era polaco, que ha tenido momentos de mucho auge, pero sinceramente yo hacía tiempo que no escuchaba hablar del esperanto y me ha sorprendido saber que hay 2 millones de personas que lo hablan y que en estos momentos hay 800.000 personas más que lo están estudiando. O sea que no sé si estamos en una época espléndida, pero no estamos en mala época, ¿no?
No estamos en mala época, sobre todo porque la nueva revolución de las comunicaciones pues ha facilitado mucho los contactos internacionales y bueno, pues eso ha redundado en mucha gente que se ha planteado, oye, ¿cómo puedo contactar con una persona de otro país y entenderme y hablar con algo que sea pues más sencillo que el inglés, que parece que es lo que otras personas pues piensan en ello, y que además pues estemos en condiciones de igualdad, ¿no? Y entonces hay mucha gente que ha descubierto o redescubierto el esperanto como una herramienta de comunicación, ¿no? Y es un idioma totalmente vivo. Más, por ejemplo, eso en internet pues es donde se ha visto el gran impulso que se ha producido en los últimos años, ¿no?
Sin embargo, es verdad que este idioma nació para convertirse en un idioma universal. Lo ideal hubiese sido que todos hubiésemos empezado a hablar esperanto o aprender esperanto desde los primeros años de colegio, de manera que, oye, pudiésemos entendernos todo. En ese sentido, no ha ido muy bien el asunto.
No, eso es cierto. Es decir, el esperanto en ese lo que a veces nosotros llamamos en broma la victoria final, ¿no? Es decir, el que todo el mundo habla de esperanto no se ha conseguido ni tampoco, siendo realistas, tenemos perspectivas a corto plazo de que eso se vaya a producir. Pues porque hay muchos intereses involucrados en la promoción de idiomas nacionales, ¿no? Los idiomas pues van donde va la comunicación, y la comunicación pues va donde va el dinero y donde va el poder, y en ese caso pues en su momento el francés y ahora el inglés quién sabe si en el futuro pues el chino pues tienen detrás su idioma, grandes empresas, claro. tienen países, y el esperanto pues es un movimiento pues de voluntarios, de personas que vemos las ventajas y que bueno pues algo esperamos que los demás lo vean, pero que no tenemos evidentemente ni décima parte de la potencia que pueda tener estos grandes idiomas, ¿no?
Eso es verdad, pero también es cierto que ha habido muchas personas a lo largo de la historia que han intentado dar visibilidad a ese esperanto que, por ejemplo, encontramos en esos discos de oros grabados que están ahí uh-huh. en el espacio, en las ondas espaciales Voyager 1 y 2, que se lanzaron en el año 77. Ahí tenemos una frase en esperanto que dice: nos esforzamos por vivir en paz con los pueblos de todo el mundo, de todo el cosmos. Pero el mismísimo Michael Jackson, en el vídeo promocional de History, también dejó una frasecita para la historia que, oye, por si alguien que nos está escuchando no entiende el esperanto, ya digo yo que más o menos era algo así como: diversas naciones del mundo construyen este monumento en el nombre de la madre patria mundial del amor y de la fuerza valiente de la música. Sonaba así.
Diversas naciones del mundo construyen chitión sultán en la nomo de tut monda patrinezo que amo, que la curaza forto de músico.
Bueno, hasta el mismísimo Michael Jackson.
Claro que sí, no está nada mal.
No, así es decir, digamos el ideal del esperanto, la idea esta de comunicación internacional y demás, yo creo que es muy atractiva para mucha gente y bueno, pues el esperanto así como ideal sigue manteniendo la fuerza. Obviamente, como decía, la práctica en cuanto a que lo vaya a utilizar en la ONU, etcétera, pues eso es más alejado. Pero a mí siempre me gusta decir que por lo menos sí, lo que sí que puedes hacer es hacer muchas cosas a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno puede aprender esperanto y puede viajar a otro país y sabe que allí se va a encontrar hablantes de esperanto que le van a acoger pues con los brazos abiertos, que le van a ayudar, que le van a enseñar su ciudad, etcétera, ¿no? Porque hay hablantes de esperanto en prácticamente todos los lugares del mundo. Uh-huh. No, digamos que no te los encuentras en la calle, porque lo que tienes que hacer, pues, lógicamente, es a lo mejor contactar con una asociación o mirar en internet, etcétera, pero te lo puedes encontrar. Uh-huh. Y eso yo creo que ese objetivo de comunicación, el doctor Zamenhof lo consiguió plenamente, ¿no? Y ahí seguimos hablándolo pues después de tantos años.
Uh-huh. En su caso, ¿por qué se interesó por el esperanto y cuándo empezó a estudiarlo?
Yo ya hace años que lo aprendí, cuando era bastante jovencito, y me interesaba, y como me sigue interesando, pues esa comunicación internacional, el romper con las barreras, y además romperlo de verdad, no encontrarme otra nueva barrera como puede ser cuando uno aprende pues otro idioma nacional, ¿no? Que es verdad que te abre muchas puertas, pero que también te cierra otras, ¿no? Entonces, cuando me enteré que el esperanto era este idioma que me permitía esa comunicación internacional, pues rápidamente me entusiasmó y empecé a aprenderlo. Y bueno, pues desde entonces lo sigo hablando y lo utilizo para relacionarme con mucha gente, ¿no? Para mí esas barreras internacionales pues están uh-huh. totalmente rotas, ¿no?
Si hablamos de España, hemos dicho que hay en el mundo hay como 2 millones de personas que hablan perfectamente esperanto, que hay 800.000 alumnos en estos momentos que están en ello. Si hablamos de España, ¿cómo estamos? Quiero decir, ¿somos un país que realmente se ha interesado por este idioma o estamos entre los de abajo de la cola?
Bueno, estamos en un nivel mediano. El tema de las cifras es siempre complicado, ¿eh? Porque es verdad que uno no es un idioma que la gente aprenda en el seno nacional y entonces pues hay ascensos y demás, y entonces es verdad que las cifras bailan mucho porque hay personas además que a lo mejor lo han utilizado y luego pues por circunstancias de la vida lo han dejado de utilizar y bueno, pues también se olvidan como todos los idiomas, ¿no? Entonces es complicado y sobre todo además ahora con el tema de internet, que antes decía que es muy bueno, es muy malo para los censos, porque hay personas que aprenden esperanto por internet, contactan con personas de otros países, y lo que antes hacía que uno intentaba reunirse en clubes y demás, ahora ya, pues ya no te hace falta, porque para hablar con otro madrileño, pues puedes hablar en español, ¿no? Entonces, se habla de quizás unos pocos miles de personas en España que hablan esperanto con distintos grados de utilización. Unos lo utilizan muy, muy a menudo, otros pues a lo mejor pues para hacer algún viaje o similar, ¿no?
Pues como yo lo voy a intentar.
¿Qué vas a decir ahora?
No iba a decir nada porque ya no me atrevo, ya lo he dicho una vez, ya no sé si soy capaz, porque lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo a través de internet, que no es la manera reglada.
Adecuada.
¿A dónde me voy yo a aprender esperanto?
Pues se puede hacer de varias maneras. Aquí en Madrid tenemos la suerte de que hay un grupo con esperantista con una sede aquí en la calle Rodríguez San Pedro, donde se dan clases presenciales de esperanto, y bueno, pues es cuestión de contactar con ese grupo local y decir a ver cuándo empieza un nuevo curso y apuntarse y hacerlo. Luego por internet hay varias formas de hacerlo, y esto es quizás además la forma más habitual actualmente y más popular. Si uno se mira, por ejemplo, la aplicación Duolingo, que hay mucha gente que lo conocerá porque se pueden aprender bastantes idiomas, pues tiene un curso de esperanto, además un curso que ha tenido un éxito, la verdad es que excepcional, ¿no? Y otra posibilidad que es incluso tiene la ventaja de ser una posibilidad reglada es que la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el Centro de Idiomas, de Aprendizaje de Idiomas, tiene un curso de Esperanto, un curso oficial que empezamos en el curso pasado, esta es la segunda edición, y que bueno, pues también es otra forma de aprender Esperanto. Oyentes no sé, quieren mirar en internet eso, la palabra simplemente aprender Esperanto, observar que eso, que hay incluso hay libros, hay muchas formas de aprender Esperanto, y eso sí, lo que yo siempre recomiendo es que además luego se practique,
se
intente hablar, porque si no el idioma se aprende muy fácil, porque es verdad que es mucho más es más regular, el vocabulario para un español pues es bastante fácil de pillar, pero si no la practicas pues lógicamente también se te olvida, que es muy muy fácil, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos un motivo para aprender Esperanto, y es que este próximo domingo, 15 de diciembre, se celebra ese Día Internacional de esta lengua tan tan curiosa. Por cierto, ¿cómo se dice Feliz Navidad?
Felichan Krishnaskon.
Uy, madre mía.
Felichan. Felichan. Es muy fácil, porque Felichan es que ya lo he hecho como feliz, se puede ver. Y Krishnaskon es el nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces la Navidad, justo precisamente, Krishnaskon. Pues nada, es muy fácil, Felichan Krishnaskon, y hay que practicar un poco, ¿eh? Yo eso os perdono, si el acento no lo ponéis perfecto, estáis totalmente perdonadas.
Muy bien, pues José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, muchas gracias, y Felichan Krishnaskon.
Oh, Dankon, muchísimas gracias a vosotras.
Muy bien, Dankon, hasta luego.
Eso es más fácil.
Adiós.